Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com.
Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según si nos estás viendo o escuchando en alguna de las otras plataformas de El Salto. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto programa ya de Menuda Papeleta, este espacio de seguimiento de las elecciones municipales y autonómicas que hacemos desde El Salto, donde en más o menos unos 40 minutos vamos a intentar comprimiros la información y el análisis de lo que está pasando por todo el país, de la mano de nuestro equipo de redacción y de nuestros colaboradores y colaboradoras de El Salto, y que yo, Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía de El Salto, me encargo de conducir. O sea que si estás cansado de que el hormiguero te diga quién tiene derecho o no derecho a presentarse a unas elecciones, de debates llenos de insulto donde se hablan de problemas que ya no existen para tapar los que sí que importan, pues apaga todo eso, vente al Salto, que te lo vamos a contar todo, resumidito, con mucha rigurosidad y con bastante más gracia que Pablo Motos. Arrancamos, Menuda Papeleta.
Las elecciones es y son cuestión de actitud.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral.
Bueno, pues hoy es jueves ya, 18 de mayo, sexto programa de Menuda Papeleta. Esta noche se cumple una semana de campaña electoral y tan solo quedan 10 días para que acabe este infierno de campaña marrullera, donde parece que hemos cogido el DeLorean, hemos viajado 20 o 30 años atrás a esa época en la que ETA era un problema real. Y sobre todo una campaña donde creemos que los problemas reales y que importan a la ciudadanía parece que han caído en un segundo plano. Tenemos nuevas encuestas del CIS a nivel estatal. Nuestro amigo, aunque mucho más amigo del señor Pedro Sánchez, el señor Tezanos, coloca a Yolanda Díaz como a Sumar como la tercera fuerza política, adelantando incluso a Vox. Y esto sin contar con Podemos. Tanto la formación de Abascal como los morados de Jone Belarra parece que pierden un poquito el fuelle. No me voy a meter mucho aquí porque a final del programa, si os quedáis con nosotros, con nosotras, vendrá Pablo Lorduí, nuestro responsable de política, para contarnos cómo, qué significa esto del CIS en esa batalla por las izquierdas, por ir unidas o no, y por el casito de Yolanda Díaz. Precisamente la ministra de Trabajo ayer estuvo en Valladolid acompañando en un mitin a María Sánchez. María es la candidata y actual concejala de Medio Ambiente por Valladolid. Toma la palabra. Este partido vallesoletano, ojo, es donde se unen, están unidas todas las izquierdas. Ese sueño dorado que tenemos la gran mayoría. Podemos, Izquierda Unida, Equo y Alianza Verde se juntan en este partido político que gobierna junto al PSOE en la ciudad. Estoy aquí para aprender de vuestra candidatura y apoyar a María Sánchez. Nos jugamos demasiado en estas elecciones, dijo la ministra de Trabajo. Parece que Yolanda nos quiere decir algo, ¿no? Y además mañana se va a su tierra, a Galiza. Ahí Yolanda ya reparte el cariño a dos bandas y va a asistir a dos meetings diferentes de candidaturas, vamos a decir, más o menos opuestas o casi en batalla. Esto ya os lo contamos el lunes que viene. Pedro Sánchez, tras el bronco debate contra Feijóo al que ya nos tienen acostumbrados en el Senado, se pilló su Falcon y se fue a las Islas Baleares para marcarse un doblete de actos en Mallorca y en Ibiza. Allí siguió con su uso de Moncloa y de ese tipo de cosas que no ha sido capaz de hacer en 4 años para hacer precampaña. En este caso, la ley de vivienda que qué justito la acababan de aprobar en el Senado. Volvemos a repetir lo mismo que hemos venido diciendo estos días. Joder, Pedro, tenías 4 años para hacer una ley de vivienda. No lo hiciste porque, entre otras cosas, como decía Ábalos, la vivienda es un producto también de mercado, ¿no? Pero qué justo, qué bien, ¿eh? El timing de las precampañas, qué bien, ¿eh? La agenda del señor presidente, que justo aprueba la ley de vivienda en el Senado, se pilla el Falcón, que pagamos entre todos, y se va a 2 actos a apoyar a la candidata a la comunidad, a las Islas Baleares, por el PSOE, ¿no? O sea, yo lo vuelvo a repetir, o sea, vale bien que prometas cosas, vale bien que lo hagas, pero que lo hagas todo en pre-campaña, que justo utilices la ley del Senado, que justo utilices el avión que te pagamos entre todos y que te vayas a avisarlo justo a las dos comunidades o a las dos provincias en las Illes Balears donde hay un mayor problema de acceso al alquiler. Joder, Pedro, es que te la sabes todas, de verdad. Del Partido Popular, hoy os traigo dos cosas. Los de Feijóo siguen con su discurso de relacionarlo con todo y con la con ETA y con la ocupación, ¿no? Pero lo que no nos había contado el Partido Popular es que tienen ocupas entre sus filas. Esto no nos lo había contado el señor Feijóo. Resulta que hoy, en la sección de una imputación al día del Partido Popular, os traigo una historia de un antiguo concejal de Rita Barberá. Ya conocéis aquella grandiosa alcaldesa que tuvimos en la ciudad de Valencia. Por lo visto han imputado a este señor por estafa después de que, ojo a esto, intentara vender por 3 millones de euros un chalet que el banco le había requisado a él. O sea, un jefazo, hay que decirlo. El banco le quitó el chalet porque no pudo hacer frente a la hipoteca, ya hace unos años. Este banco se lo vendió a un fondo y este fondo se lo vendió a una sociedad patrimonial familiar, que ahora ha tenido que denunciar a este tipejo porque el tío estaba intentando vender el chalet, ¿sabes? O sea, tanta dar la murga con los ocupas, con los inquiocupas, ¿no? Que es como llama a la derecha a la gente que no puede pagar el alquiler y al final son expulsados de las casas, ¿no? Tanto criminalizar a esa gente y resulta que este tipo estaba intentando vender una propiedad que ya le había quitado el banco. Hostia, yo la verdad es que si este tío acaba en la cárcel, igual la política y el Partido Popular tampoco pierde un gran activo, ¿no? Pero semejante máquina podría hacer una carrera muy buena en Idealista. Y voy con la segunda del PP. Como he dicho, os he traído dos noticias y para esta sí que me voy a poner algo serio. Ya sabéis que me gusta bromear en cada una de las noticias, pero creo que ya esto roza una bajeza moral bastante seria. Si creíamos que el PP ya estaba siendo bastante repugnante usando a ETA con todo, si creíamos que intentar relacionar todo lo que fuera la ley de viviendas con ocupas, ¿no?, para defender al final a los grandes tenedores y a los fondos de inversión, ya era bastante asqueroso y de espaldas a la ciudadanía, pues el PP se ha superado. ¿Que cómo lo ha hecho? Pues mezclando las dos en la misma frase. Según el senador del Partido Popular, Pedro Royán, cito textualmente, los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del atentado de Hipercor. A ver, señor Royán, lo de relacionarlo todo con ETA se os está empezando a ir de las manos. En aquel atentado, que fue en 1987, murieron 21 personas, 4 de ellos niños. Que ustedes, después de 4 décadas, tengan la bajeza moral y el es que me da incluso asco explicar esto. Que digáis que utilicéis a las víctimas de ese atentado 4 décadas después es para que lo hagáis mirar muy seriamente. Por favor, y lo pido de verdad al Partido Popular, dejad de utilizar las víctimas, que este tío dimita como senador y, por favor, entreguen las armas. Y en nuestra sección dedicada a la extrema derecha, para que no nos culpen, ya sabéis de que dejamos a Vox fuera, hoy os traigo otra maravilla de noticia. La verdad es que esta gente no hace más que darnos titulares, no sé por qué no nos quejamos. Según publica el medio leonés Y León, la candidata de Vox a la alcaldía de León usó su baja laboral para frenar un juicio mientras mantenía su agencia laboral. Según cuenta este medio, la abogada Blanca Herreros, que es la persona de Vox que presenta a la alcaldía de Londres, logró retrasar un año y medio un juicio penal por un millonario fraude que tiene con Hacienda en León, que está siendo investigado desde el 2012, alegando la señora que estaba de baja laboral durante un año y pico y que por lo tanto, perdón, no podía asistir al juicio. No obstante, esta señora no se ha perdido ni un solo acto electoral. O sea, tiene un juicio por un supuesto fraude millonario a las arcas públicas. No va al juicio porque está malita, pero sí que ha podido asistir a todos los actos de la campaña de Vox. De hecho, el mismo día que debería haber asistido al juicio y no lo hizo por su enfermedad, Blanca Herreras acudió a un concierto militar de la Unidad Musical de la Academia Básica del Aire. O sea, fraudes a Hacienda, desobediencia a un juez y bajas laborales dudosas. Joder con la España que madruga.
Oye tú, Pablo Motos.
Para ser aceptado,
¿verdad? Sí, tú. ¿Cuándo vas a dejar de contaminar a la sociedad? Ayer, en redes sociales, la candidata a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, decía que machitroles del hormiguero se habían reído de ella en prime time por ser una candidata sorda y bollera. Por la noche, y esta vez por no tener representación en el ayuntamiento, RTVE decidía excluir a Pilar Lima del debate electoral. ¿He dicho el debate electoral? Ajá. Todavía sigue coleando el derechazo que le metió Alejandra Jacinto a Ayuso.
Y desde luego en la sanidad lo que no se puede permitir es que la izquierda la intente boicotear desde dentro una y otra vez.
Durante el debate electoral a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No se le ocurrió otra cosa que entregarle este libro, Morirán de forma indigna, donde se relata cómo desde su gobierno firmaron protocolos de exclusión para personas mayores que estaban en las residencias y que no fueron trasladados a hospitales simplemente por estar en silla de ruedas. Puro capacitismo, como el que destilan algunos presentadores de la tele.
Bueno, pues nada, compañeros y compañeras, ese ha sido nuestro vídeo del día en un minuto, otra como de las apuestas que estamos haciendo en El Salto, mandaros ese vídeo por la mañana en nuestro canal de Telegram, en nuestras redes. Eso ha sido Sara Plaza, que va a venir también luego a Menuda Papeleta para que podamos andar un poquito en esto de esta gordofobia, este machismo, esta homofobia que estamos viendo en esta campaña electoral, que nunca falla, pero que por suerte tenemos a medios como El Salto para resaltarlo. Vamos a ir ya con las repaso a los territorios, pero no sin antes recordaros, hoy sí que se ve, hoy no hace falta que, hoy se ve con lo público, se ve esta bandera preciosa que estamos regalando ahora, que os estamos enviando si os suscribís al Salto de forma anual. Ya sabéis, tenemos más de 9.300 personas que apoyan este proyecto, pero queremos llegar a los 10.000 para afianzar, para poder crecer en plantilla, para poder seguir haciendo este tipo de periodismo y hacer estas retransmisiones y todo lo que hacemos para vosotros y para vosotras. También recordaros, si sois Amazon Prime, os podéis suscribir al canal de Twitch de manera totalmente gratuita, podéis hacerlo una al mes. Ahí metéis en YouTube cómo enlazar vuestra cuenta de Amazon Prime con vuestra cuenta de Twitch y es súper sencillito y así nos podéis allegar y a seguir creciendo. Y si no, no os preocupéis, darle a me gusta ahí al YouTube, dejarnos un comentario, ayudar a que el algoritmo nos posicione más para arriba y compartir todos nuestros contenidos. Vamos con un territorio que aún no habíamos tenido tiempo de tocar, pero que está de lo más animado en esta campaña y donde tenemos un fenómeno grupo territorial del Salto. Damos la bienvenida a Manuel Nogueras del Salto Extremadura. Bienvenido, Manuel, a Menuda Papeleta.
Muy buenas tardes.
Manuel, ¿qué tal? Oye, ayer tuvisteis debate electoral de los candidatos y las candidatas a la Comunidad de Extremadura. Yo solo vi un par de minutos y lo que vi es que había muchísima gente en fila. Era un debate como de muchísima gente. No sé si nos puedes hacer un breve resumen y un análisis de dónde están las claves de este debate electoral extremeño.
A ver, el debate de ayer fue un debate a 10, nada menos, del que fueron excluidas además algunas fuerzas provincialistas de Cáceres que, bueno, se quejaron con bastante intensidad. Entonces, un debate a 10, con un minuto por cabeza, con algunas preguntitas y turnos de réplica de 30 segundos, tampoco da para mucho.
No da para
mucho. En cualquier caso, la campaña aquí es una campaña bastante plana. O sea, pasa que no pasa nada o que no pasa nada nuevo. ¿Qué sucedió ayer? Pues que vinieron los monstruos de fuera, como siempre, pues se habló de comunismo, de ETA, se habló de Bildu, se habló y se habló igual poco de cosas de aquí, salvo de una, que es la que interesa. ¿Quién va a gobernar? El debate de ayer fue en realidad un barajar claves sobre las posibilidades de unas fuerzas u otras para gobernar, donde Unidas por Extremadura, que es la convergencia, la confluencia de aquí, de IU con Podemos y Alianza Verde, que aquí virtualmente no existe, manifestó su opción de cogobierno con el PSOE. El PSOE se abrió a dialogar. Vox sacó de la chistera pues lo de siempre, sus cosas de siempre, su programa electoral defendió, le recordaron que era un programa electoral que era igual para todo el país y les dijeron que es que tenían vocación nacional. Entonces, frente a eso, hay poco que decir. Ya digo, fue bastante plano, pero el centro del asunto es cómo se va a gobernar esto, porque claro, no es fácil. La pérdida de mayoría absoluta del PSOE se da casi por supuesta. Entonces, el PP ayer tuvo una estrategia con su candidata, María Guardiola, de buscar el cara a cara con el PSOE, con Fernández Vara, pero este eludió el cuerpo a cuerpo en todo momento.
O sea, entonces, ¿qué dice Manuel? ¿Qué dicen las encuestas, Manuel? ¿Dónde pueden estar esas llaves de gobierno?
Persisten. Las encuestas persisten. Si hace unos meses se habla de una posibilidad de gobierno entre PSOE, perdón, entre PP y Vox, que entra en el Parlamento sin estar, ahora las encuestas son persistentes y dicen Fernández Vara pierde la mayoría absoluta, que estaría en 33, ahora tiene 34, pierde la mayoría absoluta, se queda con en torno a 29, alguna encuesta le da 28, pero se queda en torno a 29, no se mueve. El PP sube de 20 a 25, 26, 27. Unidas por Extremadura se mantiene con 4, pero puede llegar a 6 o a 7 según algunas encuestas, porque ya sabemos que la ley Donde es muy perra con estas cosas. E irrumpe Vox con 5, entre 5 y 7 le da el abanico. Vox que no estaba, que no entró por unas décimas. Entonces, Vox, pase lo que pase, Vox lo presentará como un triunfo. Pase lo que pase, se van a tener que sentar a negociar PSOE y Unidas por Extremadura. Y ahí está un poco la clave del asunto. Si hubiera una carambola entre PP y Vox, se tendrían que sentar a hablar. El problema es otro. El problema es ya de cómo se disputan los liderazgos ahí y hasta dónde pueden llegar unos u otros, porque no lo tiene simple el PP.
¿Qué liderazgos hay? ¿Qué es lo que han presentado los partidos? ¿Qué posibilidades tienen seguro ese tipo de liderazgos, pues, Manuel?
El PSOE tiene un pedazo de liderazgo que es Arturo Fernández, o sea, Guillermo, le llama Arturo Fernández, madre mía. Guillermo Fernández, ¿verdad? Se me ha ido, el Arturo Fernández se me ha ido, no sé por qué, y se me va muchas veces. Guillermo Fernández era un pedazo de liderazgo. El tío tranquilo ayer en su onda de bajar la intensidad, que es donde él se encuentra cómodo, controlando los tiempos perfectos, estuvo en su onda, defendiendo su proyecto de progreso, defendiendo su idea de una Extremadura innovadora, a la punta de lanza de la tecnología, de lo verde circular descarbonizado. Vara está ahí. María Guardiola es una candidata del PP traída por el aparato de Feijóo. Entonces se encuentran muchas resistencias en quien era el candidato impéctore, que era Fernando Pizarro, de alcalde eterno de Plasencia, y sobre todo de las vieja guardia del partido, que no entiende muy bien esta nueva candidata que llega removiendo todas las organizaciones locales, que se ha cepillado gente aquí y allá, y sobre todo que representa un PP con declaraciones suyas, que defiende los derechos de LGTBI, que defiende el derecho al aborto. O sea, le dan entre 25, 26, 27. No le da para gobernar en solitario. Entonces yo creo que están con el cuchillo ya en esperando al día 29 para ver qué hacen con esta señora. Luego está don Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, pues exconcejal de Mérida en esta legislatura. Antes lo fue en el equipo de gobierno del PP, un hombre sobre todo dócil, porque Vox en Extremadura es un completo y absoluto desastre organizativo. Sus concejales en las dos capitales no llegaron ni a mitad de legislatura. Es que uno creo que duró 3 meses, un completo desastre. Entonces, bueno, pues está ahí Pelayo Gordillo con sus apelaciones a que el comunismo sería lo peor que le pasaría a Extremadura. Supongo que ve ya el Palacio de Invierno rodeado y poco más. Y luego está Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura. Que se ha revelado pues como un pedazo de candidata. Al final, el propio Iván Redondo dijo de ella que era un diamante en bruto, a lo que ella nos contestó en una entrevista que publicamos ayer, que era un diamante en bruto, pero sobre todo bruto. Entonces, una candidata que ha subido bastante, que tiene un problema, no sé si de que acumula demasiado capital simbólico de su organización. No sé si no está demasiado sola en este fregado ahí arriba. Y luego tiene que lidiar cuando porque ya se ha manifestado que quiere gobernar y que quiere consejerías, tendrá que lidiar también con esa falta igual de nervio en su propia organización y con una Izquierda Unida que en Extremadura pues ha tenido unos problemas internos terribles los últimos meses y que bueno, que también tendrá sus resistencias a gobernar a cambio de qué, con el PSOE, que es el monstruo de las galletas
Genial. Manuel, oye, resumiendo, porque ya nos estamos yendo de tiempo y me voy a ir de los 40 minutos hoy. En el Salto, y sobre todo en el Salto Extremadura, también nos gusta estar a pie de calle. Hemos hablado de lo que están poniendo los políticos encima de la mesa, pero ¿qué debería estar encima de la mesa y en qué vais a poner el ojo desde el Salto Extremadura en lo que queda de campaña?
Aquí resumiendo, porfa. Le preocupan pocas cosas. Una, la desigualdad, el desempleo. Uh-huh. Treinta y tantos por ciento de desempleo juvenil, un 18% de desempleo y un 30% de la población al borde de la exclusión no tiene vuelta. La crisis climática, la sequía en el campo lo está arrasando y finalmente la gente está muy preocupada con el expolio energético, básicamente a cargo de las eléctricas y sobre todo pues con todo el modelo extractivista que está llenando la región de pequeñas luchas o grandes luchas contra minería de litio, contra determinadas instalaciones fotovoltaicas, las eólicas. Eso es lo que ahora mismo preocupa, pero yo creo que lo radicalmente preocupante aquí es la cuestión de la desigualdad y el desempleo, que no está muy en campaña, por lo visto.
Pues perfecto. Oye, Manuel Nogueras del Salto Extremadura, seguro que la semana que viene te volvemos a tener por aquí. Gracias por venir a Menuda Papeleta.
Venga, un abrazo. Hasta pronto.
Bueno, pues nada, aprovecho para saludar a toda esa gente que nos está viendo por Twitch y por YouTube. Tenemos ahí casi 100 personas entre los dos. Saludar a toda esa gente, a Flyer Ben, John, a todos esos ya que clásicos de las retransmisiones del Salto. Y vamos, me voy a ir para el norte, me voy a ir para un compañero colaborador del Consejo Editorial de Órdago, Ekaitz Cansela, que están en Euskal Herria a tope con la campaña. Ekaitz, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Iago? Gracias por liarme.
Nada, hombre, un placeraco tenerte por aquí. Acá lo mismo lo tengo hablándome de elecciones que de capitalismo digital en el Salto Twitch o de lo que sea. Lo tengo de comodín también. Ekaitz, en el equipo de investigación de Órdago llegáis años denunciando la gobernanza neoliberal que está haciendo el PNV, ¿no? Y ahora os habéis puesto con varios temas relacionados con la campaña. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis ido sacando en Órdago en estos días?
Sí, bueno, la semana pasada publicamos un tema un poquito polémico, que era el de Dicontec, una fundación dedicada a la investigación tecnológica que había recibido casi 40 millones de euros en subvenciones públicas, tanto del Estado como de la Unión Europea, pero lo que más llamaba la atención es que 8 venían de la Consejería de Economía. No estaban convocadas por Economía, de donde forma parte como consejera Arantxa Tapia, que da la casualidad que es la mujer de la persona que dirige esta fundación, ¿no? Entonces, bueno, entre ellas para traductores de castellano euskera, con modelos que ya salían viejos una vez adjudicados, cosas un poquito que muestran un poco lo que es el caciquismo vasco. Y hoy acabamos de publicar que la empresa que se encarga de las encuestas para ITV, Bisaker, ha recibido casi 1 millón de euros para las dos próximas encuestas de los próximos 2 años. Claro, Gisaker también es una empresa muy cercana al PNV. Su fundador y director general lleva en el partido desde las juventudes y lleva casi 20 años haciendo encuestas para ITV y recibiendo cantidades cercanas a 1 millón de euros por estudios de opinión. Entonces, bueno, es normal publicarlo, ya no es nuevo, pero no deja de ser llamativo que haya tantas empresas distintas para casi cada necesidad que tiene el servicio público, recibiendo millones y millones constantemente de dinero público de la ciudadanía vasca, ¿no? Que
colaboración público-privada se le llama esto, perdona, ¿eh?
Así es como se le llama ahora.
Oye, además habéis sacado varias entrevistas y varios reportajes sobre los 4 municipios más gobernados por los distintos partidos de la izquierda vasca, ¿no? Galdakao, Durango, Errenteria y Hernani. Cuéntanos un poquito sobre estas piezas y sobre todo el panorama en esos 4 municipios.
Sí, lo de Errenteria y Hernani es curioso porque son los dos municipios más grandes gobernados por EH Bildu en Gipuzkoa. La coalición Abertzale aquí que trata de revalidar su posición y lograr las alcaldías más importantes en todo el territorio de Euskal Herria. Además, en Gipuzkoa, en Donosti, va a estar muy, muy cerca Bildu del PNV, que está, la verdad, la izquierda Abertzale está bastante, bastante en buena forma en estas elecciones. Y bueno, en Errenteria sería importante porque a Izpea Otaegi, de Bildu es alcaldesa desde 2019 y la primera mujer en ostentar el cargo en este pueblo, ¿no? Han estado rivalizando mucho con el PSE, pero bueno, los concejales del Carrequín Podemos y Uequio, sumados a los nueve de la formación Abertzale, han permitido gobernar a Hernani y bueno, sobre todo han lanzado un proceso participativo entre los jóvenes y se han habilitado edificios de vivienda, se ha autogestionado la toma de decisiones en asambleas y viven 26 personas en un modelo de vivienda que realmente es revolucionario y muestra un poquito lo que puede dar lugar las coaliciones entre Bildu y Podemos en municipios. Perdonad las sirenas, pero es que estoy justo al lado del Hospital de Cruces. Luego también tenemos Galdakao, ¿no? que tras 40 años de poder municipal, desde el 79, desde la transición, en 2019 Galdakao votó por fin por el cambio para romper con las políticas de inercia, ¿no? que perpetuaban de alguna uh-huh. forma modelos antiguos. Ahora, quien gobierna es Íñigo Hernando, que es el actual...
Te perdemos, Ekaitz. A ver, ahora, perfecto. A ver.
Perdona, sí. Nada, que el modelo de gobernanza, estaba diciendo, en Galdakao también ha virado hacia la izquierda, es un modelo más centrado en el interés general, en el consenso y en el cuidado de la comunidad, y también en este caso, gracias al Carrequín Podemos IU, Usán Solo Herría y a Usoak, y por supuesto el propio Bildu que gobierna. En la anterior legislatura solo existía una vivienda de emergencia social acondicionada, después de estos 4 años hay 14. Y por último ya tendríamos Durango, que también es otro lugar clásico y bastante delicado. El PNV lleva toda la legislatura tratando de zancadillear, como dice la crónica de Coarel y de Luismi y de mis compas, las propuestas sobre todo de Bildu y de Herriaren Eskubidea, que estaban entendiendo para hacer cambios. Un ejemplo, y con esto ya te dejo de dar la chapa sobre el tema vasco, un 30% de los y los vecinos con derecho a voto participaron en el primer referéndum de la historia de Durango. Se votaba para determinar qué ocurriría con el proyecto urbanístico en los terrenos liberados por el soterramiento del tren, donde se querían edificar 5 torres y se votó radicalmente en contra. Durango además es un lugar curioso porque es donde vive Urkullu y donde viven buena parte de las personalidades del PNV. Se quería hacer una especulación inmobiliaria y bueno, gracias a que gobernaba en este caso un municipio del cambio o de alianza entre H. Bildu y uh-huh. fuerzas a su izquierda, pues han conseguido frenar este pelotazo urbanístico por vías democráticas, lo cual es interesante, Iago.
Genial. Oye, Ekaitz Cancela de Órdago, muchísimas gracias por estar aquí en Menuda Papeleta. Nos vemos en la siguiente.
A ti, Iago, y sigue con esas camisas tan guapas. Gracias.
Me alegra que alguien haya hablado de mi camisa. No sé si esta hace moaré, pero oye, ha empezado el verano, he empezado ya con mis camisas cortas. La semana que viene os voy a traer toda la colección de mis camisas cortas favoritas. Me alegra que Kites lo haya sacado a relucir. Vamos con otra sección. Yo creo que ya, igual que tenemos la sección de Pablo Lorduy, donde vienen a hacernos análisis de encuestas y de debates políticos, y la encuesta y la sección de Paula Poff, donde viene cada 2 días también a hablarnos de los marcos y de la comunicación política de esta campaña, yo creo que ya vamos a abrir una sección, ya la tengo ya medio hecha, que es Sara Plaza ve cosas, se cabrea y viene y nos las cuenta. Tenemos aquí a nuestra compañera Sara Plaza de la redacción del Salto y nuestra responsable de temas de sanidad, que viene a contarnos. Sara, el machismo es algo que siempre nos tenemos que comer en campaña y creo que ya tenemos al machista del 28M, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Iago. Yo es que la verdad, estos últimos días siempre me voy a la cama enfadada porque, bueno, o sea, me pongo a mirar Twitter y en menuda hora. Para empezar esta nueva sección sobre el machismo en campaña, creo que hay que darle la medalla a Paje, ¿no? A Emiliano García Paje, porque bueno, él empezó la precampaña ya presentando a la candidata por Talavera, afirmando que sería alcaldesa de Talavera hasta que la case. A él se ofrecía hacer de casamentero, ¿no? Con esta mujer, a la que, bueno, soltaba también al PP el mensajito de si no la queréis, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Cuñadismo nivel Arévalo, ¿eh?
Sí, 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 porque, bueno, Tita García Élez, que es la que se presenta a la alcaldía por Talavera, pues recibía las palabras de Paje también, pues su cara era un poema, ¿no? Aparte que él subió al escenario, la abrazó, la besó y luego dijo, por favor, ponedme su foto de fondo, que me inspira mucho. Ah, era todo pues bastante
Grinch.
Profundo y surrealista, exacto. Eso, así empezó la campaña. Pero es que el otro día se le soltó la lengua en un mitin, ¿no? Y empezó a decir, a hablar sobre la sexualidad y el estudio de la sexualidad en los colegios. Entonces él dijo que su hijo, que es un hombre de raza, dijo, ¿sabes? Pues que él la practica mientras su hija decidió estudiar medicina y ella pues solo la estudia, ¿no? Solo ella estudia el cuerpo humano y su hijo hace prácticas.
Ay, eso es que además es que es de cuñado, pero de viejuno. Sí, de cuñado viejuno, sí, además.
Es un cuñadismo viejuno y trasnochado en una persona del Partido Socialista, que podríamos decir que es un partido progresista, pero que tiene unos varones, muy varones.
Muy varones.
Muy anclados en el pasado, ¿no? Como se ve esta campaña que está haciendo Paje. Y estas palabras, la verdad, que no han pasado desapercibidas y están generando polémica, lo cual también es de agradecer, porque probablemente hace unos años estas cosas hubieran pasado sin pena ni gloria.
Y hablando de polémicas, tú bien nos las has introducido ya en ese vídeo de hoy, del día de un minuto, que te ha quedado genial, que te felicito, el hormiguero, ¿no? El martes vimos cómo Pablo Motos y Miguel Lago pues mostraban su homofobia, su capacitismo en pleno prime time, ¿no?
Exacto, o sea, no se cortaban ni un pelo y pues eso, en plan cuñados de barra de bar, ¿no? Miguel Lago, que acompañaba a Pablo Motos, empezó a decir que hoy en día puede ser candidata a cualquier persona, una sorda, una bollera, y dijo también...
Hasta un cojo, decía, ¿no? Un cojo, ¿qué será lo próximo? Un cojo o algo así, dijo.
Sí, o sea, él se mofaba un poco, ironizaba con que haya personas que reivindiquen su condición y que se... Pues eso, que se autodenominen a sí mismas como sordas o como bolleras. Claro, ¿qué pasa? Que Pilar Lima le ha contestado, mira, están poniendo ahora el vídeo en pantalla.
Ahí
y
lo tenemos.
Que ella está muy orgullosa de ser sorda, lesbiana, feminista y de tener y de ser un poco cabezona también, ¿no? Y ahí va a seguir. Exacto.
Open your mind, querido, le dice. Me encanta ese cómo acaba el vídeo diciéndole en lengua de signos, open your mind, querido, me encanta.
Bueno, oye, es que pasan cosas como un poco del medievo, ¿no? Y el capacitismo es algo que tenemos muy enraizado y que pensábamos que se quedó en los chistes de Arévalo, pero no. Y bueno, igual que le pasa un poco también a la gordofobia, que bueno, íbamos a comentarla un poco aquí a través de un vídeo que se ha vuelto a hacer viral, porque es un vídeo antiguo, ¿no? De Jiménez Los Santos. Llamando gordas rojas en referencia a Pam, a Ángela Rodríguez Pam. Pero bueno, es un vídeo que se ha hecho viral rojo y es antiguo, entonces tampoco quería darle mucha mola, la verdad. Pero bueno, hay que remarcar esta idea, ¿no? Del paleolítico.
Tenemos bastante chicha porque otro clásico es marcar cómo van vestidas las mujeres. O sea, un tío nadie le va a decir si no lleva corbata, si lleva corbata, si lleva traje, si va con pantalón de pana. Pero a las mujeres siempre tenéis el ojo encima y en esta campaña electoral vuelve a repetirse esto, ¿no?
Exacto. Estamos cansadas ya de tener que justificar cómo nos vestimos o cómo nos queremos vestir. El otro día, durante el debate a la presidencia de la Comunidad de Madrid, una horda de tuiteros empezaron a comentar el outfit de Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos, porque se supone que el traje la quedaba grande. A mí me gustaría que se comentara con la misma virulencia la vestimenta que llevan los candidatos hombres, pero no es así y no pasa. Ellos pasan desapercibidos con sus chaquetitas y sus corbatitas y sus camisitas, pero nosotras siempre tenemos que estar justificándonos cómo vamos vestidas. Porque, bueno,
totalmente.
Hay gente que se considera que no somos más que un traje y, o una foto que poner por detrás, como decía antes Paje.
Y que siempre es juzgar, ¿no? Fíjate, me estaba acordando ahora de otro de los clásicos que seguro que si rebuscamos un poco lo encontramos, ¿no? Que es el de la mujer mandona, ¿no? Algo que le decían mucho, por ejemplo, a Ava Colau, ¿no? Oh, es una mandona, es una no sé qué. Claro, los tíos podemos ser agresivos, pero a las mujeres políticas, por lo visto, no se os permite ni siquiera ser firmes. O sea, no se les permite absolutamente nada.
Exacto, porque entonces somos mujeres de armas tomar. ¿No?
Exacto, ese tipo de expresiones, efectivamente, ese tipo de expresiones que para un hombre nunca se utilizarían. Sara Plaza, redactora del Salto y redactora de nuestra sección de Sanidad, muchísimas gracias por traer tus mosqueos a Menuda Papeleta.
Nada, espero que hoy me acueste con una sonrisa.
Esperemos. Un abrazo. Pues vamos ya encarando el final, 37 minutos, hoy nos vamos a pasar un poquito de los 40, tiene toda la pinta, pero vamos porque tenemos nuevos datos del CIS y para analizar el CIS siempre tenemos a nuestro compañero y responsable de políticas, Pablo Elorduy. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Iago. ¿Qué tal?
Oye, datos del CIS, esta vez a un nivel estatal, pero que si los mezclamos un poquito en tu análisis con los de la semana pasada, seguro que nos puede dar algunas claves autonómicas, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, yo creo que la principal clave de este CIS en el ámbito de las próximas elecciones que tenemos es que la media de Podemos, en general, quitando la tradición del CIS en los últimos dos meses, porque parece que va a ser así, no hay que juzgar las intenciones, quitando la posibilidad de la suma con sumar, que yo creo que está más cerca de lo que creemos, uh-huh. Y luego si quieres hablamos en un telegrama de eso, pues uh-huh. Los números de Podemos son buenos, ¿no? O sea, está por encima del 6%, lo que creo que ayuda a pensar que en los núcleos urbanos, sobre todo Madrid y Valencia, donde se está jugando ese límite del 5%, si se mantienen esos números de un 6%, un 7% de la población, quitando, como digo, las personas que van a votar a sumar o eso han dicho en el último CIS, pues si se mantienen esos números, estaríamos ante la confirmación de que tanto Alejandra Jacinto como Héctor Illueca entran en los parlamentos autonómicos, lo que puede tener, sobre todo en el caso del País Valenciano, pues cierta significación a la hora de repetir el pacto del Botanic, que es de lo que estamos hablando estos días, ¿no? Tú y yo, sobre todo de Barcelona, de el Ayuntamiento de Madrid, que son los puntos posibles en los que se puede producir un cambio de gobierno escorado a la izquierda, y de la Comunidad Valenciana, de mantener el pacto del Botanic. Si se dan esas circunstancias de que se repiten los números del CIS en un plano local, vamos a decir, pues serían buenas noticias. Yo creo que también afrontábamos estas elecciones con una especie de miedo a que se reprodujesen las peores batallas cainitas. Si todo va mal, posiblemente el lunes 29 vamos a ver muchos tweets cruzados de vosotros tenéis la culpa, esto se veía venir, nos habéis llevado al desastre. Pero si se da moderadamente bien y se entra, digamos, en los parlamentos autonómicos por parte de Podemos, y también, por supuesto, de Compromís y demás Madrid, cosa que no está en duda, pues podemos ir hacia, no te digo la paz y el amor y la fraternidad, pero sí hacia cierta armonización que luego provoque que Sumar y Podemos se encuentren con más naturalidad de cara a esas generales de finales de año.
O sea, tendremos que ver a ver qué pasa, ¿no?, en estas elecciones autonómicas. De aquí a autonómicas van a seguir, yo creo que Yolanda, con este juego de voy un día con papá y otro día con mamá. Y, sí. Pero tú crees que hay posibilidades, entonces, ¿no? Lo vemos.
Sí. En el caso de Madrid, Las últimas encuestas, tanto la de Sigma 2 por el... Perdón, porque he sacado de mis pestañas las notas, pero bueno, te lo digo de memoria. Tanto la de Sigma 2 del Mundo como la del diario.es, que me parece que es de Simple Lógica, dan por hecho que Alejandra Jacinto entra en el próximo Parlamento Autonómico, con esto se especuló, y también la derecha a partir de GAT3 está dando por hecho que Héctor Illueca entra en el Parlamento valenciano. Las alcaldías, los ayuntamientos son algo más difíciles, tanto para Roberto Sotomayor como para Pilar Lima, de la que habéis hablado ahora mismo, sobre todo para esta última, en mi opinión, pero sí, son cifras que, aunque uno no sea de Podemos, le sienta bien también a la gente de Más Madrid, porque esa sería la única posibilidad de que Rita Maestre pudiese gobernar. Si hay un 4,9% del voto y no se llega a ese límite del 5%, es imposible que Rita Maestre pueda gobernar en la próxima legislatura, ¿no? Entonces, son buenos números.
Uh-huh. Oye, Pablo, cambiando un poco de tema, creo que estás preparando un reportaje sobre ese segmento de la población que tenemos tan abandonados y que ellos se sienten abandonados, pobrecitos, los militares y sus votos. Cuéntanos, Pablo.
Exacto. Te lo cuento en primicia, espero que nadie me lo pise de aquí a mañana. Llamarlo report es demasiado ambicioso, pero sí, son algunos números del CIS que me han llamado la atención. Y es verdad que, por ejemplo, claro, cuando hablamos de estas muestras es muy difícil segmentar, porque pues de las 3.000 encuestas que hace el CIS, en justa proporción con el número de personas que en España se dedican a determinadas actividades, pues salen 33 militares y policías, ¿no? No es amplísimo, no es una encuesta directamente sobre estos cuerpos con una muestra, yo que sé, de 1.000, pero es bastante significativo. Por poner un ejemplo, las cifras son muy similares a las de las personas que se dedican a agricultura, a pesca, etcétera. Me refiero a la muestra, ¿no? 30, 40 personas en ambos casos. Y te digo que son significativos porque, claro, no hay ningún grupo que tenga más claro su escoramiento, en este caso, a la derecha, ¿no? Para sorpresa de nadie. Estamos hablando de que el 42,9% de esas 33 personas, que me parece un número significativo, repito, dicen que votarían a Vox en respuesta espontánea.
¡Qué choprecha! ¡Qué choprecha! ¿Eh? ¡Qué choprecha! Los militares votan a Vox.
Totalmente. Claro, y también me parece, y esto ya creo que puede permitir hilar un poquito más fino, es que militares y policías consideran entre los principales problemas del país, consideran que hay un problema político que es mucho más importante que la crisis económica o el paro. Te hablo de que piensa el 32% lo sitúa como primer problema en los problemas políticos en general. Claro, te digo que esto es...
Los comunistas.
Los problemas políticos nos pueden parecer que son apartidistas. Pero no, yo creo que no está mal tirado si vemos que a lo que se refieren con esta encuesta es a un problema con el actual gobierno. Y te lo digo porque la valoración que hacen de Pedro Sánchez es la peor de ningún de cualquier otro grupo. O sea, Sánchez tiene para militares y policías un 2,56 sobre 10 en valoración de cargo político, ¿no? Como presidente. Ya te digo que ningún otro grupo lo valora con peor nota, ¿no? Y también es el que mejor valora a Abascal. Le ponen un 4,72, casi cerca.
¡Otra sorpresa! Otra sorpresa que nos sorprende un montón también.
Exactamente. Y luego, y ya te dejo con esto, claro, yo mirando de cara a estas elecciones en concreto, aquí tenemos un problema mayor con la muestra, porque, por ejemplo, me he ido al Ayuntamiento de Bilbao, a la encuesta sobre el municipio, solo había una persona que se dedicase a estas tareas, ¿no? Militares y policías. Esto es muy poco significativo y además la persona ha respondido que no va a decir a quién vota y no lo va a decidir hasta el último momento. Bueno, no tenemos datos suficientes, desde luego, pero en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde hay más policías y más militares, ¿no? Porque aquí se dan las comandancias, etcétera, y las instituciones de ambos cuerpos, la muestra es de 27 y ya me parece significativo porque estamos hablando de que hay más militares y policías en Madrid que agricultores en Madrid, por la composición sociolaboral que tiene la comunidad, ¿no? Bueno, pues esta muestra, por supuesto, dice que Isabel Díaz Ayuso es la mejor política probablemente de la galaxia. O sea,
de la otra sorpresa.
El 80,7% de esa muestra, o sea, de los policías y de los militares, califica de buena o muy buena su gestión. Hagámonos una idea.
Ya han acabado diciendo, sociales, me lofo. ¿No?
Claro, en el resto de las categorías sociales, buena o muy buena, como mucho, puede llegar al 55%, 56%, como muchísimo. Pero vamos, es una musa entre policías y militares, Isabel Díaz Ayuso. Y también, y ya con esto termino, estamos hablando de uno de los grandes temas de esta campaña, que en Barcelona está teniendo el efecto Desokupa, que también tiene resonancias en lo que estamos viendo de Bildu, que es este intento por satisfacer a las fuerzas del orden, ¿no? A nadie se le escapa que cuando se habla de Bildu, a la clientela a la que se mira, pues es a quien realmente más sufrió como cuerpo los asesinatos de ETA en su momento, ¿no? Que son los uniformados. Si tú estás, si tus problemas son socioeconómicos, esto de Bildu, pues es que evidentemente no tiene una manera de encaje en tu realidad. Pero para este tipo de grupos que tienen mucho corporativismo, que tienen su propia leyenda en el cuerpo, su propia historia, son temas fundamentales. Y hay que decir también que son grupos sociales muy influyentes, policías y militares, por la propia idiosincrasia que se le ha dado a los uniformes en España, ¿no? Es gente que representa el orden, que representa muchas veces que son cabezas de familia, que ordenan y mandan en su trabajo y también fuera de su trabajo, y esto hace que su influencia sobre el voto de las personas que están a su alrededor pues sea mayor que las de otros grupos sociales, llámese estudiantes, llámese parados, llámese incluso cargos intermedios de empresas.
Bueno, y además, yo un poco en la línea que nos decían en el chat, ¿no? Si el ejército tiene un problema con el país tiene un problema con el ejército. Si ese grupo social está armado hasta los dientes y el 33%, el 32% has dicho que odia a este gobierno, la verdad es que a mí me da muchísimo miedo, Pablo, sí, me da mucho miedo.
Sí, da miedo.
Pablo Lorduy, nuestro responsable de política. La semana que viene, 4 programas, te tienes que organizar tú con Paula para venir 2 y 2, ya lo sabéis. Ya os lo he dejado caer.
Bueno, si coincidimos un día, la verdad es que estaría guay. Si no, creo que vamos a contraprogramar otro día y que nos van a llamar de pandemia digital. Pero bueno, ya os lo avisamos.
Venga, perfecto. Pablo Lorduy, un abrazo. Gracias por venir a
mi papeleta. Un abrazo. Chao.
Bueno, pues ahora sí, ya vamos a ir cerrando el menudo papeleta de este 6º programa de hoy, jueves día 18 de mayo. Pero antes quería avisaros, quería decir un par de cositas. Lo primero es que ya lo tenemos cerrado, ya lo podemos anunciar, lo hemos ido dejando caer, pero la noche electoral la vais a poder pasar con El Salto desde las 8 mismo de la tarde, desde que cierren los colegios, vamos a estar retransmitiendo en vivo por lo menos 3-4 horas hasta que tengamos ya más o menos los resultados finales, con este formato parecido, la gente de redacción, nuestros colaboradores, haciendo análisis, mirando las encuestas a primer de una y luego siguiendo el escrutinio y los resultados. O sea que ir a apuntarlo con vuestros colegas, Menuda Papeleta Special Edition Noche Electoral, lo podéis quedar con vuestros amigos y amigas para verlo desde las 8 de la tarde, el domingo 28, nos vais a tener por aquí. Otra cosa que quería decir, mandarle un fuerte abrazo, mucho cariño, mucho amor y mucha fuerza a esa veintena de activistas que hoy, una vez más, se han plantado enfrente del IFEMA, porque en IFEMA, en la Feria de Muestras, que es dueña de la Comunidad de Madrid, o sea que sus propietarios es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, está albergando hoy a los señores de la guerra. Hoy se está celebrando FEINDEF, una de las mayores ferias de armamento del mundo, donde vienen a vender y a comprar armas los mayores causantes de guerras de este planeta. Se han manifestado hoy pacíficamente en frente de la IFEMA, han desplegado unas pancartas y enseguida han venido los de siempre, los de las lecheras, a pegarles tirones. Aquí tenemos un vídeo de la manifestación. Como veis, los compañeros están totalmente pacíficamente rodeados, incluso una compañera, además muy amiga de este proyecto y de todos los movimientos sociales de Madrid, ha sufrido una herida que parece de bastante gravedad en el dedo. O sea que mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos y amigas que están ahí en esa manifestación, y que seguimos. Acabamos de publicar una fotogalería porque teníamos a uno de nuestros periodistas, fotoperiodistas allí, y estaremos atentos y atentas para ver qué pasan con nuestros compañeros. Y ahora sí, amigos, amigas, recordad que ahora, en cuanto acabemos el programa, ya lo tenéis en Twitch, en El Salto, en el YouTube también. Darle al me gusta, dejarnos un comentario. Mira, dejarnos un comentario, como ahora ya tenemos 3 días por delante para organizarnos, a ver si nos dejáis un comentario para ver qué temáticas o qué territorios creéis que nos estamos dejando fuera, para que la semana que viene, los 4 programas que nos quedan de Menudo Papeleta, podamos darle caña. O sea, dejarnos un comentario, darle al me gusta, y enseguida, dentro de un ratito, lo tendréis en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas. Recordad, estamos en campaña, suscribiros al Salto, os mandamos una banderola por lo público y apoyarnos de todas las maneras que podáis, dándole al retweet y ese tipo de cosas. Soy Iago Álvarez Barba, responsable de economía del Salto, y esto es Menuda Papeleta. Un besazo.
Las elecciones son cuestión de actitud.
Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral.
El Salto también se escucha.
El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas.
Actualidad sonora con licencia libre.
Sin barreras ni muros de pago.
Es El Salto Radio.
El Salto Radio.
El Salto Radio.
Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.